Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un material que es, la verdad, fascinante. Es un conjunto de estudios académicos sobre un poemario publicado en 2025, A Futeza y Certeza, de la autora Sabela Gondulfes.
Ajá.
Y lo primero que hay que decir es que este libro no nace de, digamos, la inspiración, sino de la pura necesidad. Nace de una concatenación de golpes brutales que la autora vivió de forma simultánea.
Vaya.
La muerte repentina de su madre, el avance del Alzheimer de su padre y la enfermedad grave de uno de sus hijos.
Una tormenta perfecta, básicamente.
Exacto. Y ella misma lo dice con una claridad que desarma. Dice, sin duda alguna, la poesía me salvó y salva de situaciones terribles.
¡Qué fuerte!
Así que nuestra misión hoy es precisamente esa, explorar cómo las palabras, cómo la poesía, puede ser algo más que un registro del dolor.
Claro.
¿Cómo se convierte en una herramienta de supervivencia, en un, bueno, un andamio para reconstruir una identidad hecha añicos?
Y la pregunta que me hago al empezar es, bueno, ante ese nivel de caos vital, o sea, ¿por dónde demonios se empieza a escribir?
Es que esa es la pregunta clave. Y la respuesta del poemario es que no se empieza por el principio, porque ya no hay principio.
Ah.
Lo fascinante es cómo el libro imita la sensación real del trauma. La memoria, cuando estás sufriendo de esa manera, no funciona en línea recta.
Claro.
Son fogonazos, es caos, son recuerdos que te asaltan sin orden ni concierto. Y el poemario replica eso en la página. Obliga a quien lee a sentir esa misma desorientación.
O sea, te mete dentro. Exacto. En el mundo académico, a esto se le da un nombre bastante técnico. Narrativas postraumáticas de duelo persistente. Pero en el fondo es eso. Es meterte en el caos para intentar ponerle un nombre.
Entiendo. O sea que el desorden es el mensaje.
Totalmente. La escritura aquí es un ritual. No es solo un voy a contar lo que me pasó.
No es un diario.
Para nada. Es un acto para intentar renegociar la relación con la pérdida y sobre todo para volver a juntar las piezas de una identidad que se ha roto. Y vamos a ver que cada decisión, desde cómo se estructura el libro hasta una simple mayúscula o la ausencia de un punto,
todo tiene un porqué.
Todo tiene una función en ese ritual de reconstrucción.
De acuerdo. Pues vamos a desgranar esa arquitectura del dolor, entonces, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
A ver.
La propia autora, Avisa, dice, los poemas no siguen orden alguno, son la vida en sí. Y el libro se divide en cinco partes con nombres muy simbólicos.
¿Mm?
Empieza con una prehistoria, que sería el antes del trauma. Luego, historia, para la crisis. Intrahistoria, para la reconstrucción. Una nueva era.
La transformación.
Para la transformación. Y termina con una intranueva era que titula RIP, que suena a aceptación, ¿no?
A primera vista parece una línea temporal clara, ¿verdad? El antes, el durante y el después.
Sí, sí, parece lógico. Pero aquí viene la trampa, o la genialidad, no sé.
A ver.
Los poemas sobre su madre muerta, su padre con Alzheimer y su hijo enfermo. Están todos mezclados. Aparecen en todas las secciones.
Ajá.
Entiendo la idea de replicar el caos, pero ¿no corre el riesgo de ser simplemente confuso? ¿De que quien lee se pierda y no entienda nada?
Es que esa es la intención. Gondulfes no quiere que sigas una historia lineal, porque el trauma no se siente así.
Claro.
Te obliga a experimentar esa misma confusión, ese no saber qué viene después. Un día estás bien, en la nueva era, y de repente un recuerdo de la historia te golpea.
Ya.
Los estudios lo llaman temporalidad circular. Estás atrapado en un bucle donde el pasado irrumpe constantemente en el presente.
¿Y el libro te mete de cabeza en esa experiencia?
No te la cuenta, te la hace vivir.
Vale, lo entiendo. La forma es el fondo. Pero es que no se queda ahí. Hay otro nivel de experimentación que es puramente visual, en la propia tipografía.
Uf, sí.
El uso que hace de las mayúsculas es muy particular. Es solo para dar énfasis, para gritar.
Es para gritar, sí, pero es mucho más que eso. Ella misma lo explica. Dice que las usa para resaltar alguna cosa o gritar algo. También como símbolo de las runas.
Ah, vale.
El grito es lo más evidente. En un poema se lee, anudada en... dolor. Esa palabra en mayúsculas es un grito ahogado en mitad del verso.
Es la visualización del grito.
Exacto. No es un error. Es la visualización de una emoción que no cabe en la sintaxis normal.
Un momento. Has dicho runas. O sea, ¿me estás diciendo que hay una especie de código secreto metido en las palabras?
Exacto. Es una capa de significado alucinante. Y no es una interpretación nuestra, ¿eh? Es una clave de lectura que ella misma nos da.
A ver un ejemplo.
Por ejemplo, en la palabra abrazándonos, explica que la B mayúscula es la runa Birkana, que simboliza el nacimiento, la fertilidad.
Qué bueno.
La Z es Heiwath, que significa transformación, y la D es la runa Odín, que representa el coraje, el sacrificio por un bien mayor.
O sea que una palabra tan cotidiana como abrazándonos se convierte en algo.
Se convierte en un conjuro.
¡Wow!
No es solo un abrazo, es un acto de renacimiento, transformación y valentía, todo a la vez. Es una forma de cargar la palabra de un poder ancestral.
Es una pasada.
Y hablando de decisiones radicales, hay otra. No usa puntos finales. Nunca.
¿Y eso por qué?
Su justificación es dejar abierto al lector. Pero el efecto es potentísimo. El poema Pielando, por ejemplo, termina con el verso Y construimos la tierra. Sin punto.
Claro.
Si lo tuviera, sería una afirmación cerrada, un hecho consumado. Al no tenerlo, se convierte en un proceso que sigue en marcha.
Un gerundio infinito.
Eso es. El duelo no se cierra. La reconstrucción no termina. Todo queda en un estado de perpetua construcción, de apertura.
Si la forma del libro es este caos controlado y las palabras son conjuros, ¿qué pasa con la voz que narra? Porque me da la sensación de que no hay una sola.
Para nada. El poemario es un coro. Son muchas voces que pertenecen a la misma persona, pero que van cambiando según a quién se dirige.
Una estrategia.
Una estrategia brillante para poder ser muchas cosas a la vez. La hija huérfana, la madre que cuida, la mujer que ama y sobre todo la superviviente que lo observa todo.
De hecho, el libro se abre con una dedicatoria a María Isabel Lealtad. María Isabel es un nombre real.
O sea, se habla a sí misma.
Exacto. Es la poeta hablándose a sí misma, pidiéndose que no se abandone. Los versos son: Te pido que te quedes siempre a mi vera. Me rías, me llores el alma.
¡Qué íntimo!
Es increíblemente íntimo. Y luego añade una frase que me dejó pensando. Dice: Venimos juntas desde la prístina célula. Sugiere que esta multiplicidad no es una consecuencia del trauma, sino que estaba ahí desde el principio.
Y esto es un mecanismo de defensa psicológico del libro. Cuando sientes que te vas a romper en mil pedazos, una parte de ti se desdobla para cuidar de la otra.
Te conviertes en tu propia madre.
¿En tu propio refugio? Sí, es una estrategia de supervivencia psíquica para no desintegrarse. Y esta fragmentación se ve de forma muy clara en las distintas voces de madre que aparecen.
Cierto es que no hay una sola voz de madre. En un poema a su hijo Mario, es la voz de una madre rota que intenta recomponerse para poder seguir cuidando.
Ajá.
La cita es brutal. Me voy reconstruyendo a cachitos. Ayer tocaron los pies y las piernas para andar el mundo. Hoy el cuerpo, los brazos, las manos para amar el mundo. Mañana la cabeza para entender el mundo.
Uf, esa imagen es de una potencia física tremenda.
Replica las fases del duelo.
Totalmente. Primero necesitas poder moverte, lo básico, andar el mundo. Luego, la capacidad de sentir, de amar el mundo. Y lo último, lo más difícil.
Es entender el mundo.
Exacto. Y lo hace con un propósito muy claro, que dice al final del poema. Quiero construir una escalera para coger la luna y regalársela a tu generosidad de niño. Se reconstruye para poder volver a dar.
Pero luego, en un poema a su otro hijo, Noel, la voz cambia por completo. Ya no es la madre heroica que se levanta de sus cenizas.
No.
Es la madre que admite sus fallos, su vulnerabilidad, y dice: Nadie nos enseña a ser madres. Hemos de aprender de lo aprendido a no hacer. Y aun con este tremendo esfuerzo, metemos la pata una y otra vez. Y herimos al tesoro más preciado de nuestras vidas, el hijo.
Publicar esto requiere una honestidad y una valentía enormes.
Absolutamente.
Y ese juego de voces se repite en su rol de hija. Cuando se dirige a su madre muerta, utiliza un recurso muy potente, la anáfora.
Ah, la repetición.
Sí, repite confieso que una y otra vez, como si estuviera haciendo una confesión final frente a ella, un balance de toda su vida.
Hay un fragmento que lo resume todo. Confieso que salí de tu vientre, madre, casi muero, casi te mato. Confieso que amé hasta la médula y después morí hasta los huesos.
Es toda una vida en cuatro versos.
Impresionante.
Pero quizá el recurso más radical y sobrecogedor de todos es el que usa en el poema a su padre con Alzheimer. Aquí no le habla a él.
No.
Va un paso más allá. Habla como si fuera él. Adopta su voz, su confusión.
Sí, ese poema es un puñetazo. La cita es: tengo la memoria resbaladiza. Se me olvidó lo que hice mañana, lo que haré ayer.
Uf.
Y la propia palabra resbaladiza está rota, espaciada en la página.
Es que lo estás viendo.
Es como si vieras la memoria desintegrándose delante de tus ojos.
Es una estrategia de ventriloquía poética, de una empatía brutal. No se limita a describir el Alzheimer desde fuera, sino que intenta meterse dentro de esa mente fragmentada para comprenderla.
Claro.
Y esa idea de la ventriloquía, de habitar otra voz, es la clave que nos permite entender que el libro no se queda solo en su dolor personal.
Mm.
Si puede habitar la voz de su padre, también puede conectar su experiencia íntima con algo mucho más grande, más universal.
Claro, porque entonces el poemario no es solo un viaje hacia adentro.
No, se expande.
Se expande hacia afuera. Y me sorprendió ver esa conexión transatlántica tan fuerte que documentan los estudios. No solo se ancla en su tierra, en Galicia, sino que cruza el charco.
Totalmente. Los textos mencionan su participación en la gira Poema 2009, Santiago de Chile, New York, y sobre todo la presentación de un libro anterior en la Fundación Neruda.
En la mítica casa de Isla Negra.
En Isla Negra, en 2016. Y esto no es un dato turístico en su biografía, ¿eh? Es un gesto de posicionamiento. Es inscribirse conscientemente en una genealogía poética que incluye a una figura como Pablo Neruda.
De hecho, hay un diálogo directo. Uno de sus poemas se titula Confieso que morí.
Claro.
Es una referencia clarísima a las memorias de Neruda. Confieso que he vivido.
Exacto. Es como decir, pertenezco a esta tradición, mi dolor personal dialoga con los grandes dolores y las grandes voces de la poesía en español.
Y lo fascinante es que, al mismo tiempo que hace ese gesto global, el arraigo a su tierra es fortísimo, casi físico.
Sí.
Ella no firma como Isabel, su nombre de pila, sino como Sabela Gondulfes. Sabela es la forma gallega, y Gondulfes no es su apellido.
Es su aldea.
Es el nombre de su aldea natal en Ourense. Adopta su lugar de nacimiento como identidad literaria.
Es que para ella el lenguaje es patria. El poemario está sembrado de palabras gallegas que ella misma califica de intraducibles y se detiene a explicarlas.
Como agarimo.
La más importante es agarimo, sí.
La define como bondad, cariño, protección, refugio, amparo. Y no se queda ahí. En un poema llega a decir que el agarimo es su única religión.
Es una pasada.
O usa palabras como terriña, ese diminutivo afectivo para tierra. ¿Cómo se reconcilian esas dos identidades? La poeta global, nerudiana, y la poeta anclada en la aldea gallega.
Yo creo que no se reconcilian, sino que se alimentan mutuamente.
Ah.
Es precisamente ese anclaje profundo en lo local, en la terriña, lo que le da la fuerza y la perspectiva para hablar de lo universal.
Claro.
Porque ese amor por la tierra la lleva a un compromiso que va más allá de lo personal.
¿Te refieres a poemas como La carta abierta a la barbarie?
Exacto. Ahí ya no habla de sus duelos. Es una denuncia directa al poder político y financiero, a las altas esferas que ignoran a los migrantes, a los ancianos, a los niños.
Conecta su dolor con el dolor colectivo.
Totalmente. Conecta su dolor íntimo por la pérdida de sus padres con el dolor de una sociedad que abandona a sus miembros más vulnerables.
Y también hay una memoria ecológica muy potente. En el poema El peso de la esperanza contrasta una infancia rural trabajando la tierra de lusco a fusco con un presente desolador.
Mm.
Dice que fuimos abandonando la tierra y elevamos, necios, los pies hacia la niebla. Y la esperanza se fue evaporando.
Uf, esa imagen de la esperanza que se evapora con las mayúsculas es un golpe visual. Es como ver el vapor disolviéndose en el aire.
Es tremendo.
Qué manera más brillante de usar la tipografía para reforzar una emoción.
¿Es demoledor? Bien, si damos un paso atrás después de todo este recorrido. ¿Cuál es el mensaje global que nos deja el poemario?
Pues que estamos ante un ejemplo extraordinario de cómo el dolor más íntimo y paralizante puede transformarse en un lenguaje poético de una complejidad y una universalidad enormes.
Mm.
Sabela Gondulfes usa la fragmentación de la forma para hacernos sentir el trauma. Multiplica sus voces para poder sobrevivir cíclicamente. Y finalmente es capaz de conectar su duelo personal con los grandes duelos colectivos de nuestro tiempo.
La crisis migratoria. La destrucción ecológica.
La pérdida de la memoria cultural. Al final, el libro entero es un acto de resistencia a través de la palabra.
En resumen, hemos visto cómo un poemario puede ser a la vez un diario de duelo, un manual de supervivencia, un manifiesto político y un mapa de afectos que une una aldea de Ourense con la costa de Chile.
Exacto.
Desde esas mayúsculas que son a la vez gritos y conjuros rúnicos, hasta esa multiplicidad de voces que necesita una persona para poder contarlo todo y no romperse en el intento.
Y esto nos deja con una cuestión final que yo creo va mucho más allá de la literatura.
A ver.
Para mí, la estrategia más radical y conmovedora del poemario es esa ventriloquía lírica. La capacidad de la autora de escribir desde la perspectiva de su padre con Alzheimer, no para describirlo, sino para intentar comprender su mundo.
Ya.
Y esto nos hace pensar en el papel de la empatía radical. ¿Hasta qué punto podemos realmente ponernos en la piel del otro? Sobre todo cuando su experiencia del mundo, su propia conciencia, es radicalmente distinta a la nuestra.
Es una pregunta muy profunda.
¿Y qué papel puede jugar el lenguaje, sea poético o no, en ese intento desesperado y necesario de tender un puente sobre ese abismo?